Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz interminable, peleado y sin clemencia, abrazos sin piedad, besos sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya está, que ya el afán cesó, y la luz ya no fuera un haz de espadas, y el aire ya no fuera un haz de espadas, y el dolor de los otros, y el amor y vivir, y todo ya no fuera un haz de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera.
Con estas palabras iniciamos un nuevo Tejiendo Palabras desde la poesía. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. En nuestro programa pasado hablamos sobre cuidados paliativos. Ese fue nuestro tema central y de allí se desprendieron unas cuestiones muy importantes. Hablamos de la dimensión múltiple que tienen los cuidados paliativos, de cómo es un encuentro de saberes, o que al menos así se está pensando en Colombia, donde el centro pues es la persona que requiere estos cuidados, pero donde encontramos saberes occidentales, saberes tradicionales, a las familias, a la medicina. Estuvimos repasando la Carta de Praga en el programa pasado, hablamos de la dimensión espiritual como un fundamento de esta cuestión, de emociones como la empatía, hablamos de la importancia de la educación del personal en salud, de lo fundamental de las redes de apoyo en ese trabajo diario, en esa vida diaria de las personas en cuidados paliativos. Y hoy vamos a continuar esa conversación, Natalia.
Así es, Mauricio. Nuevamente aquí estamos en la radio de la UNAD. Mucha alegría de que nos escuchen en sus hogares para compartir este espacio que hemos dedicado un poquito en esta segunda parte a los cuidados paliativos. Y quiero saludar nuevamente a nuestra invitada Paula Andrea. Ella nos acompaña nuevamente para seguirnos hablando y ella nos va a seguir educando frente a este tema como muy, muy importante que tenemos.
Buenos días, si me escuchan el jueves, y buenas tardes, si me escuchan el viernes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por volverme a invitar a este segundo episodio para hablar sobre los cuidados paliativos. Es para mí una alegría estar en una emisora y en un espacio que entiende la importancia de hablar en general como sociedad frente a la lupa que necesitan los cuidados paliativos en nuestro país.
Es verdad, gracias Paula por aceptar nuestra invitación. Nos alegra mucho poder hablar de nuevo de este tema tan importante que creo que nos ha interpelado profundamente. Creo que hemos aprendido en el episodio pasado y en este vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre el tema. Recuerdo que nos estabas hablando un poquito de la red de cuidados paliativos. ¿Nos puedes recordar un poquito acerca de esta red para que hablemos un poquito más en profundidad de ella?
Ok, entonces rápidamente para recordar, la red de cuidados paliativos nace en el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, un espacio constituido por universidades y también por instituciones gubernamentales, en donde se busca primero identificar y visibilizar la necesidad de los cuidados paliativos en Colombia. Y después de eso se encontró, se identificó que era necesario actuar y actuar desde las regiones, siendo los territorios periféricos y distantes los que más necesidades tienen en cuidados paliativos. Si ustedes pueden después ingresar a la página del observatorio, ahí se encuentra mapeado cómo está el uso de las camas, cuántas camas de cuidados paliativos hay por regiones o por departamentos, y pues es preocupante.
¿Cómo, digamos, si queremos entrar a la página, cómo es la página?
www.observatoriocolombianodecuidadospaliativos.com. Y en la parte inferior izquierda van a encontrar una R que es la Red Digital de Cuidados Paliativos.
Ya lo saben, por ahí pueden encontrar toda la información, y si quieren ver un poco de lo que escuchan en esta entrevista, recuerden seguirnos en @tejiendoopalabras. Ya han venido viendo algunos adelantos de esta entrevista.
Nos contabas que la red trabaja en diferentes regiones de Colombia, como la Orinoquía, el Amazonas y el Pacífico, y que cada región, como ya sabemos, pues tiene su particularidad. A propósito de trabajar en estos territorios y de los cuidados paliativos, ¿qué particularidades te has encontrado en cada uno de estos territorios frente al cuidado, frente al dolor, frente a la muerte?
Bueno, en Orinoquía es un territorio muy amplio y es muy disperso. Entonces, el acceso para poder conectar con distintos actores dentro de la misma Orinoquía es bastante difícil. Pero las instituciones educativas, la universidad, la única universidad pública que hay en Orinoquía es...
¿La de los Llanos?
Sí, sí, señor. En esta universidad se ha gestionado para crear un curso, un diplomado que se llama Cuidando Cuidadores, que es cómo se puede garantizar o acercar el bienestar al cuidador. Eso se me hizo increíble. También se buscó fortalecer líneas educativas dentro de los programas de enfermería, específicamente en cuidados paliativos. Y también desarrollar electivas sobre cuidados paliativos. Entonces esto es, ya necesitamos formar a nuestros profesionales con unas bases en cuidados paliativos, y en Orinoquía está pasando. Incluso con los problemas que tenemos para movilizarse dentro del territorio. Lo mismo pasa con Amazonas. Amazonas es muy grande, es que nuestro país... Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando se dividió por regiones, ¿cierto? Tal vez no se dimensionó lo grande que iba a ser esto. Y aunque no quisiéramos, sigue estando un poquito centralizado dentro de la misma región. Pero dentro de la región tenemos unos voceros, unas personas que alzan la voz. Entonces, en Amazonas tenemos una paciente, la señora... Se me fue... Rosalba. La señora Rosalba. Esa señora es increíble, es la representante de pacientes y ella se mueve muchísimo y gestiona por sus compañeros y compañeras, dice ella. Ella nos comentaba en el último taller que ella lleva muchos años con dolor y que desde que ingresó a cuidados paliativos y puede participar con el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, volvió a dignificar su vida porque tiene una razón para vivir. Ya no vive pensando en... constantemente solamente en su enfermedad, en el tratamiento, en la medicina, sino ella lucha día a día para garantizar que otros puedan mejorar su calidad. Y se mueve no solamente en el Amazonas, sino en otras regiones donde la llaman para que ella pueda agilizar procesos burocráticos que suelen ser muy agotadores para las familias. Ella ya los conoce y apoya a otros individuos con esto. Perdóname, me faltó el Pacífico como,
tranqui.
Como una región también tan biodiversa. Nos hablaban mucho de la concepción ancestral de las plantas y cómo estas han salvado a tantas personas y han podido complementar el apoyo médico a partir de la medicina ancestral.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a Tejiendo Palabras.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV, Más que palabras, comunicación transformadora.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Regresamos a Tejiendo Palabras y Natalia nos va a hablar un poco de su lectura del inicio.
Listo, lo que les estaba leyendo era nuestro recomendado literario del episodio de hoy y les voy a compartir, o les compartí, el poema Si muriera esta noche, escrito por la poeta uruguaya Idea Vilariño. Ella creo que ahorita está como muy... sus poemas se volvieron como muy, muy en redes sociales, especialmente lo he notado. Me gusta que pase.
¿Se viralizó?
Sí, algo así. Como solo 50 años después, pero está bien. Bueno, y este poema está publicado en su libro Nocturnos de 1955. Y el poema que estaba leyendo, muy breve, muy cortico, como pudieron verlo, pues la autora reflexiona sobre la posibilidad de la muerte y en el modo en que la muerte irrumpe en lo cotidiano, dejando al descubierto un poco la vulnerabilidad humana, también un poco la soledad, y pues me gustó porque su lenguaje es muy sencillo y directo para intensificar ciertas emociones, y pues en los versos también vemos como esta fuerza que hay allí en el dolor, en la muerte. Y me recordó un poco, pues, a propósito de nuestro tema, ¿no? Y bueno, pues, Vilariño, a propósito con esta voz íntima que ella tiene, pues, para hablar de muchas sensibilidades humanas, pues, toma esto, en este poema, la muerte como un espacio íntimo, pero también una forma en la que se puede afirmar la vida. Y también, pues, la dignidad de quien la vive, pues, hasta el último instante. Este sería el recomendado, pues a propósito de realizar una invitación a mirar con respeto y ternura la fragilidad de lo humano y también reconocer que en la poesía encontramos a veces un refugio, un cuidado. Y ese sería, pues, nuestro recomendado.
Sin duda, el arte salva a veces nos cuida, nos acompaña todo el tiempo. ¿Qué seríamos sin el arte? Yo quiero preguntarte, Paula, hemos hablado mucho desde una posición, pues, académica, nos has ilustrado bastante de cómo funcionan las cosas aquí en el país, pero quiero preguntarte a ti como persona acerca del tema que estamos tratando, también como investigadora, ¿cómo son esos primeros contactos con el tema? ¿Cómo llega a ti y cómo ha sido, pues, vivir en un ambiente académico, investigativo, donde todo el tiempo estás hablando de cuidados paliativos y viviendo también?
Sí, literalmente en mi familia se viven los cuidados paliativos. Yo llegué a la investigación por azares de la vida y por la investigación comprendí que en mi familia, en mi papá, pertenece a los cuidados paliativos. Mi papá es una persona con diabetes diagnosticada y también tiene esclerosis múltiple. Las dos son enfermedades degenerativas y crónicas, o sea, no tienen cura, se mantienen. Y mi papá está diagnosticado con esclerosis múltiple desde hace más de 20 años y con diabetes hace aproximadamente unos 4 años. Entonces yo ya conocía, sin conocer, la realidad de la familia. Entonces decía, ¿cómo son esos procesos de cuidado? ¿Cómo vas viendo tú la transformación de la persona que tú amas, cierto? Pues porque eso hace la enfermedad, transforma. Transforma no quién es, sino tal vez cómo tú lo ves, cómo lo percibes, la relación. Y esto me lo ve comprender mucho las personas que están escuchando, y es si tienes una persona que ha tenido alguna enfermedad crónica, degenerativa o potencialmente mortal, la relación se transforma porque esa persona requiere de ti. Aunque no lo quiera aceptar, aunque no quiera convivir con eso, eso pasa. Esa es mi realidad y por eso conozco los cuidados paliativos. Pero empiezo a trabajar con ellos porque se empieza a solicitar, o vemos que existe una oferta de una asistencia de investigación en el observatorio para la investigación que es en la que se desarrolla la red colombiana de cuidados paliativos, y queda a mi cargo el desarrollo de la red digital de cuidados paliativos. Yo soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Mi maestría es en Educación Inclusiva e Intercultural. Si se dan cuenta, esto y el campo de la salud es distante. Entonces, empezar a trabajar aquí en esta investigación me hace ver que la educación tiene una labor muy grande y unos vacíos donde tiene que empezar a abordar. En esta investigación, lo que yo más veía dentro de las necesidades que nombraban los miembros de la red era educación a la sociedad, educación a profesionales, educación a familias. ¿Quién se enfoca, quién mira y quién trabaja con ellos en educación? Esa es la labor de nosotros como docentes. Eso es nuestro papel en la sociedad. No estamos solamente en las aulas, en las universidades, en los colegios, en los colectivos, sino necesitan educación en salud. Y ese es como el foco donde nosotros deberíamos estar caminando, porque además los cuidados paliativos están creciendo. Tenemos más población que requiere cuidados paliativos por el envejecimiento de la población.
Muy necesario, es verdad, es verdad. Mencionabas la página web que ya la habíamos tocado para que por favor la visiten, cualquier cosita. Y en esta página se mencionan algunas herramientas que ya nos comentabas, como el centro de aprendizaje, y hay un kit de herramientas para el cuidado también. ¿Nos contarías un poco de qué van estos recursos y cómo de pronto pueden ayudar a profesionales y de pronto a familias que nos estén escuchando que requieran un poco de este proceso del cuidado?
Claro que sí. Cuando se pensó en realizar el micrositio de la red digital de cuidados paliativos, se construyó a partir de unas categorías resultado del análisis de las necesidades y posibilidades que veían los miembros de la red. Entonces, dentro de eso está un centro de información, un centro educativo, que es donde se espera que todas las instituciones de educación superior puedan mover ahí insumos en general. Quiero que piensen que una red no puede mantener toda la información o no puede mantener el diálogo en una sola vía. La idea de este espacio digital es que se construya en conjunto. Entonces, aquí hay unas categorías que en este momento son fijas, pero lo que son como casitas, que poco a poco esperamos que crezcan muchísimo más con la participación de los miembros en los territorios. Se acabó el direccionar del centro hacia las orillas, sino se espera que sea de las orillas hacia el centro. Entonces, bueno, ese es el espacio educativo. El kit de herramientas cuenta sobre todo con insumos de diálogo. ¿Qué tan difícil es poner una tutela? Un derecho de petición. Hombre, es que no nos están dando las terapias, es que no nos autorizan los medicamentos y las familias lo sufren mucho porque desconocen de los procesos. Bueno, aquí está un modelo de tutela. Es que no sabemos cómo mandar una carta para solicitar información. Mi EPS no me da información sobre los procesos, no me quieren entregar y yo no sé qué hacer. Pues hay un modelo de carta para que usted lo realice. Lo que se busca con las herramientas es que las gestiones que tienen que hacer los distintos actores sean mucho más fáciles de realizar, menos entorpecedoras y menos traumáticas. Pregúnteme a mí como familiar de persona, de una persona en cuidados paliativos, que mi papá no está en cuidados paliativos, pero debería estar, que esa es otra cosa, no todas las personas que necesitan cuidados paliativos lo tienen. ¿Cómo me pone a mí de ánimo cuando me dicen, no, es que toca ir a hacer la fila porque no quieren dar el medicamento? Es que toca volver a pedir la cita porque se venció otra vez la autorización. Esos procesos son traumáticos y desgastantes. Más allá del dolor, o sea, más allá de todo lo terrible que es tener una enfermedad de este tipo, es como todo el sistema pareciese que lo entorpeciera de aposta, ¿sí? Como que uno piensa, parece que todo está en contra. Y este espacio digital lo que busca es darle herramientas a las familias, a los cuidadores y a los pacientes y al personal en salud para que sea todo más sencillo.
Es verdad, es necesario mitigar pues también un poco los obstáculos que ya hay frente al sistema, y qué bueno que la red se ponga como en la tarea de mirar qué herramientas se le puede dar a la población que necesita todo ello. Gracias por comentarnos todo esto. Vámonos a una pausa institucional y regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar. un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran. Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Recomendado cultural.
El arte es fundamental en los procesos de la vida, en la existencia misma, y no seríamos los mismos sin el arte. Hay músicas que no se escuchan, sino que más bien se habitan, no del lado del espectador, sino del lado de quien las hace. A Moon-Shaped Pool de Radiohead pertenece a ese tipo de obras que parecen hechas para recorrer los pasillos del alma, no para sonar solamente en la superficie. Cuando se publicó en 2016, el público no lo sabía, pero este disco nacía de un duelo silencioso. Poco después de su lanzamiento, la prensa confirmó lo que muchos intuían. Rachel Owen, artista y compañera de vida de Thom Yorke, vocalista de Radiohead, había muerto tras una larga enfermedad. De pronto, todo en el álbum, su tono introspectivo, su calma quebrada, su belleza contenida, comenzó a adquirir un nuevo peso, el de una despedida hecha música. No hay en estas canciones dramatismo ni lamento, más bien una especie de serenidad desgarrada. Esa paz que no se logra a fuerza de negación, sino de aceptar que la vida continúa aun cuando falta lo esencial, la vida misma. Escuchar el disco es como acompañar a alguien que en medio del dolor ha encontrado una forma de mirar con ternura lo que ya no está. Yorke canta como quien acaricia un recuerdo, su voz no busca decirlo todo, sino sostener lo que queda. Las cuerdas de Johnny Greenwood no rellenan el silencio, lo abrazan. Cada tema es un gesto de compañía. El disco es más o menos una presencia leve, pero que no se rompe. Y aunque ya no está, recuerda. En canciones como Daydreaming, el piano parece caminar paso a paso hacia un lugar de luz. Tenemos otras canciones como Present Tense, tenemos True, Love Bates, entre otras, que narran esa historia del desprendimiento, del duelo, de la pérdida, pero también de ese camino que recorre la persona, en este caso el artista, junto a quien sabe que inevitablemente se va a ir. También hay algo allí de fe y de un amor que solo lo pueden explicar las personas que han pasado por ello. Más allá de su belleza musical, de lo afamado y de lo bien recibido por la crítica, queremos recomendar este disco de Radiohead porque es una reflexión sobre el acompañamiento, la pérdida y la permanencia del afecto, incluso cuando las personas ya no están, y creemos que va muy de la mano con esta filosofía de los cuidados paliativos y de reflexionar acerca del arte. Entonces, nuestro recomendado cultural de hoy es Radiohead con A Moon-Shaped Pool.
Qué buen recomendado. Realmente me gusta mucho pensar en la idea del arte también puede estar dentro de esta dimensión del cuidado. ¿Tú qué piensas, Paula? ¿Qué nos comentas de ello?
Bueno, yo creo que el arte, bueno, o los productos audiovisuales han abierto un diálogo para las generaciones, para nuestras generaciones y las generaciones nuevas sobre esta temática, ¿no? Entonces nosotros recordamos distintas películas o en series o en canciones o en poemas hablar abiertamente sobre la posibilidad de morir. Y eso me parece que es trascendental porque nos brinda a nosotros una visión distinta y una manera de entenderlo diferente. La capacidad que podemos tener nosotros en este momento de hablar con nuestros familiares, qué es lo que se debe hacer, y de informar que ante X o Y circunstancia de salud, yo lo que prefiero es morir y no quiero someterme a ciertos procedimientos, pues significa que el arte sí ayudaba a transformar, porque es un tema que salió a la luz y que antes no estaba. Entonces me parece un recomendado genial. Yo les recomiendo La Habitación de al lado, es una película que trata sobre la eutanasia y cómo una amiga puede acompañar en este proceso.
Una dimensión muy importante para el ser humano, ¿no? La amistad. Ahí tienen otro recomendado, vayan a ver cómo se llama la película.
La Habitación de al lado.
Ya lo saben, y no olviden seguirnos, @tejiendoopalabras en Instagram, en TikTok. Estamos subiendo contenido casi todos los días, mostrándoles lo que hacemos y tratando de llevar mensajes con peso y fundamento de cuestiones sociales que son bien importantes de tratar, y es lo que hemos intentado hacer durante todo este año.
Así es, Mauricio. Tratamos de seguir creciendo como en este diálogo, tener diferentes temas, diferentes visiones, diferentes dimensiones, y compartir tanto esta experiencia también, las experiencias de vida de las personas también que los llevan de una u otra forma a crear y hacer, a investigar también. Y bueno, yo quisiera preguntarle la última cosita, Paula, que ya casi nos tenemos que ir, que es muy, muy cortica. Le preguntaría un poco si esta cuestión también del arte nos ayuda un poco a cambiar esta mirada social que tenemos frente al dolor y frente a las personas que se encuentran en esta necesidad del cuidado paliativo.
Sí, yo creo que la apuesta para transformarnos como sociedad, porque algo que también identifiqué es que las transformaciones, aunque esperemos que todas se realicen desde arriba, pensaríamos desde tomadores de decisiones, la mayor parte se transforman es desde la base, ¿cierto? Entonces, la educación y el arte para mí son pilares para transformar la visión que se tiene sobre los cuidados paliativos y sobre el desarrollo de la habilidad del cuidado en los seres humanos. Nos hemos vuelto personas como muy autónomas, ¿no? Como muy separadas del resto. Entonces, ver el dolor en otro, como es una constante ver el dolor en las calles, en las noticias, es tan fuerte verlo de manera tan insistente que ya no sé cómo actuar, prefiero mirar a otro lado. Entonces, retomar el cuidado como una habilidad humana que debemos tener, siempre que se pueda voy a ayudar, siempre que se pueda voy a ayudar, y ese debe ser el lema de todos los que nos rodean, y sé que el arte, aunque el foco del arte no es transformar la sociedad, pero lo hace, y la educación son pilares para garantizar que esto se dé.
Si quieren reflexionar y escucharnos más hablando de temas en torno a los cuidadores, a los acompañantes, a la discapacidad, a los cuidados paliativos, pueden escuchar programas como el que hicimos con el grupo Atenea y su trabajo en Aula Húmeda. Pueden escuchar programas como el que hicimos con nuestra estudiante María Rocío y su hija sorda, estudiante de comunicación de la UNAT, y por supuesto, este programa. Creo que hemos tejido una interesante red de saberes y conocimientos alrededor de estos programas, y es mucho lo que hemos aprendido.
Sí, qué maravilloso que también nos quede la necesidad de denunciar también que a veces la crisis de salud, también que se está haciendo desde esos lugares de poder que deberían tomar pues ya partido de solucionar todos estos conflictos que evidenciamos cada día.
Nos vamos. Muchas gracias de nuevo, Paula. Hemos aprendido mucho.
Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por su invitación, por el espacio y la escucha.
Gracias, gracias. Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.